Dios les bendiga, hermanos. Realmente para mí es un privilegio el poder compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Y estoy muy, muy contento de poder participar de estos eventos tan importantes para cada uno de nuestros ministerios. Pero antes quisiera dar un saludo desde Ecuador, la mitad del mundo. Un país donde en un mismo día se dan las cuatro estaciones. Y el frío que estamos experimentando aquí, al menos para mi persona, es poco normal, ¿verdad? Porque estamos a 2.830 metros de altura y tenemos un nevado 6.000 metros de altura. Y la verdad es que estamos en un lugar medio parecido. En todo caso, estoy muy agradecido del Señor poder llegar nuevamente acá a Chile. Estuve en el mes de febrero por Exploradores del Rey. Estamos impulsando este trabajo aquí en el Ecuador y para mí es un honor poder trabajar juntamente con cada uno de los hermanos en esta mañana. Bueno, yo quiero compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón una vez que había investigado un poco sobre el tema de la formación ministerial transgeneracional y en este caso busqué una parte que me llamó mucho la atención en 2 Timoteo, en el capítulo 1, el versículo de los versículos 3 hasta el versículo 5, tomando en consideración el tema, dice lo siguiente: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Me había llamado la atención la experiencia de Timoteo al tener dos generaciones anteriores que le habían entregado un legado importantísimo de fe. Y cuando estamos hablando de la fe no fingida, estamos hablando no algo que necesariamente desciende totalmente de lo alto, sino que esta fe tiene que ser guardada, esta fe tenía que haber sido preservada, porque habla de una fe no fingida, es decir, que tenía que ser una fe genuina. Y para poder tener una fe genuina se necesita algunos elementos importantes. Lo que llama la atención es que hablamos de un mismo asunto en las tres generaciones. Me llamó la atención que se había guardado intacto la fe no fingida de su abuela, su madre, y él estaba experimentando exactamente lo mismo. Y me puse a meditar y trataba de encontrar en mi propia experiencia este evento. Estaba muy preocupado. Alguna vez estaba pensando y digo: Señor, quisiera ver qué ha pasado con los niños que hace un tiempo tenían 5 años, han pasado 10 años, hoy tienen 15 años, y lo vamos a evaluar y a saber qué está pasando con este joven de 15 años que cuando iniciamos el ministerio tenía apenas 5 años. Un niño que quién sabe no merecía la atención. Y es una realidad el pensar que han pasado 15 largos años y cuando evaluamos a este joven de 15 años no podemos encontrar realmente un buen resultado. Había dividido esta parte en tres grandes bloques. El primero es el objeto de la transmisión, es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir a nuestras generaciones? ¿Qué es ¿Cuál es nuestro interés? ¿Es un interés personal? ¿El anhelo es el anhelo de darle fuerza a la gestión ministerial personal? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el corazón? A lo mejor será asegurar un futuro ministerial exitoso. ¿Será que cada uno de nosotros lo que tenemos en el corazón es prosperar en el ministerio, o estamos pensando en la importancia de este ministerio, o estamos pensando en algo más? ¿Sentimos o nos sentimos realizados, satisfechos al poner a prueba la capacidad de nuestro liderazgo? Yo había nacido en Cristo hace 24 años y siempre estaba observando, y uno siempre observa lo que nuestros pastores, lo que nuestros líderes hacen, y siempre estaba observando en la iglesia el trabajo que se realizaba, y ese ADN, ese sentir que se había sembrado en mi corazón duró por muchos años. El primer impacto, es decir, la improntación de un hecho que él solo ha vivido durante años, está sembrado en el corazón, y uno llega a desarrollar el futuro ministerio bajo ese principio. Así era mi pastor, así tengo que ser yo también. Es decir, habían sembrado en mi corazón un sistema, una forma de vida, una forma de conducta, una forma de trabajo, de tal manera que cuando yo tenga la libertad de trabajar, o que el Señor me permita desarrollar mi propia visión o la visión que el Señor me ha dado, yo tengo que tomar de lo que mis pastores me han entregado. Y por eso estaba analizando y decía, en ese tiempo, ¿qué es lo que mi pastor estaba pensando? ¿Qué es lo que estaba sintiendo? ¿Qué quería él? ¿Cuál era su anhelo? ¿Era un anhelo de éxito, un anhelo de crecer más que los demás, o cuál era la característica de en su corazón? ¿Habría también alguna necesidad colectiva? Es decir, ¿su perspectiva se concentraba pensando en los demás, no pensando en el ministerio, en el crecimiento, en el número, aún ni siquiera en la calidad, sino pensando en las generaciones futuras, visualizando a algunos de los que estábamos liderando para saber si ellos podían continuar, podían trabajar, es decir, esa visión más allá de su nariz? ¿El alcance que tiene es más allá de la duración de sus días? A lo mejor ya tenía sus 60 años o 50, 60 años, y estaría él pensando, voy a utilizar tal vez los 10 años, si tengo 50, trabajaré hasta los 60 años y mi visión es hacer algo grande. Pero la pregunta es si la perspectiva es una perspectiva colectiva, si tiene el interés de las nuevas generaciones. Todo eso, cuando yo estaba leyendo acerca de lo que es transgeneracional, recibí un impacto grande. ¿Por qué? Porque realmente pienso que nosotros no nos hemos planificado para las nuevas generaciones. Nos hemos planificado tal vez para nuestra propia generación, pero ¿qué de los demás? ¿Qué va a pasar si por haber razones tenemos que partir con el Señor? ¿Quién está llevando ese sentir? ¿Quién está llevando esa visión? ¿Quién va a llevar esta visión? No hemos pensado, no hemos visualizado. Por eso me sorprende el trabajo que había hecho Loida en este caso, y tratando de transmitir a su hija, y su hija tratando de transmitir a su hijo. Es algo maravilloso, es algo excepcional. En todo caso, creemos, hermanos, que el Señor nos puede ayudar y nos puede fortalecer. ¿Esta parte obedece a una visión? ¿Es parte de una planificación? Es decir, que yo tomé la iglesia o levantado la iglesia pensando en la visión de Dios, lo que Dios quiere, intervino el Señor revelándole su perfecta voluntad para el ministerio. ¿Está verdaderamente uno edificando la casa del Señor, o el Señor está edificando la casa? hay el mismo sentir de Cristo en el corazón. Es decir, hay tantas interrogantes que uno se puede hacer mientras transcurren los días y los años, y pensar que uno no tiene muchos años de vida, a lo mucho, los más fuertes, 60 o 70 años a lo mucho. Pero ¿qué es lo que nosotros, cuál es la satisfacción que nosotros tenemos en nuestro corazón de haber hecho algo grande, o de haber dejado un legado, de haber dejado un sistema, de haber dejado algo para las nuevas generaciones? Realmente este ha sido el tiempo de reflexionar, hermanos amados, y creo que para nosotros es muy importante el tratar de corregir algunos aspectos que tienen que ver a lo mejor con el desinterés, o a lo mejor la parte de la responsabilidad de dejar a nuestros hijos, que algunos ya no son niños, otros ya son jóvenes, y no sabemos realmente qué es lo que ellos tienen en su corazón. Verdaderamente me ha impactado todo esto. Esta parte de la visión es una visión humana, se fundamenta en la capacidad, se fundamenta en el intelecto, se fundamenta en el cálculo inteligente para saber cómo vamos a crecer en número. ¿En qué está fundamentada esa visión? Es una visión humana, es una visión de parte de Dios. Es decir, que para nosotros es muy importante esta reflexión. Punto 2, el medio de transmisión. ¿Qué pasó con esta persona? Apareció en el momento, los que dieron muestras de interés, es decir, asomaron por ahí 3-4 hermanos que están interesados en trabajar, que están interesados en apoyar, que están interesados en unirse hombro a hombro para trabajar con el líder, para trabajar con el pastor. ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, es parte, esta persona ha sido motivada, ha nacido de una planificación. Es decir, este es mi hijo y yo le voy a transmitir todo lo que el Señor me ha dado para que él siga trabajando. Voy a buscar aún muchos más para poderles transmitir. ¿Esa es la planificación, o simplemente aparecieron por ahí, dieron muestras de interés, dieron muestras de llamado, y nosotros dijimos, este me sirve para seguir trabajando y para seguir apoyando a lo mejor lo primero? Realmente es preocupante, pero de todas maneras Dios muestra su misericordia y nos envía a las personas para que nos ayuden. Pero la pregunta es si esta persona realmente, a lo mejor desde los 5 años o a los 10 años o a los 15 años, yo ya tenía el sentir de transmitirle algo para que cuando llegue a ser un joven adulto verdaderamente no sea parte del interés de él, sino mi interés de transmitir a las nuevas generaciones este legado importantísimo. No que nazca de la misericordia de Dios, que porque yo no, el Señor mira que yo no puedo avanzar más, el Señor envía a las personas para que estas personas me motiven en el liderazgo, para que me empujen a hacer cosas que el Señor quiere que yo haga. Es decir, apareció en el momento, o es parte de una planificación. Han sido estos hermanos escogidos desde temprana edad, hablando del interés por trabajar con los niños, con los jóvenes. ¿Será que los niños y los jóvenes no tienen el recurso necesario para llamar nuestra atención? Por esa razón he estado yo involucrado en la parte de los exploradores del Rey, porque qué gran oportunidad para poderle transmitir lo que el Señor nos ha dado. De gracia hemos recibido y de gracia lo vamos a dar. Es una tremenda bendición ocuparse de los niños y los jóvenes, porque ellos son receptivos, ellos son enseñables, ellos son moldeables, y podemos hacer y podemos transmitir lo que el Señor nos ha dado para poder cosechar una generación poderosa, llena del Espíritu Santo, llena de valentía, llena de valor, en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. Porque la generación que viene va a sufrir mucho más de lo que estamos nosotros sufriendo y de los que sufrieron antes. Debemos influenciar grandemente en los niños y jóvenes, porque ellos son los que no van a sufrir la sana doctrina. es importantísimo. Se aprovecha y se invierte en los que no presentan un aporte económico. Se invierte, ¿será que los resultados no son inmediatos? A lo mejor un niño de 5 años, a lo mejor no va a dar resultados en 10 años, o puede ser que sí. A lo mejor a los 15 años ya ese joven o esa joven ya está saliendo a trabajar y es productivo para la iglesia. Pero ¿cuál es nuestro pensamiento? ¿Se aprovecha, se invierte en estas personas que no representan aporte económico? Importante meditar en eso. ¿Hay un planteamiento o una estrategia visionaria en este aspecto para considerar estos niños? Yo planifico de aquí para 10 años y todos estos niños van a tener una formación, van a tener desde ya una formación ministerial, van a trabajar de aquí de 10 años. El propósito es este, es decir, planificado con estrategia. ¿Cómo es que esta abuela logró avanzar con esa misma fe no fingida a 2 generaciones más adelante? Impresionante. El apóstol Pablo está seguro de que Timoteo tiene lo que tuvo Loida. No encontramos un poco más de datos de este trabajo hecho por Loida, pero podemos nosotros a lo mejor recoger de la cultura, ¿verdad? Cómo ellas trabajaban transmitiendo la palabra, a lo mejor estando cerca, trabajando juntos, siendo firmes en el comportamiento, en la ética, siendo firmes y no dejando que se desvíen ni a izquierda ni a derecha, sino trabajando con una gran preocupación. La diferencia es que las 3 generaciones eran familiares. La pregunta es, ¿nosotros estamos siendo motivados cuando vemos que no somos familiares, pero que somos hermanos en Cristo? Pero será el mismo interés que tuvo Loida por Eunice y por Timoteo. ¿Será que nosotros debemos tomar esa parte importante de la paternidad, de tomar a las personas como nuestros hijos espirituales y trabajar con esa misma intensidad para transmitirles, transmitir a la nueva generación lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Qué importante es eso, corregir toda esa parte que el Señor nos está pidiendo a través de una palabra tan importante como es la transmisión de la formación ministerial transgeneracional. Es el tiempo de hacerlo. Importante. Tenemos además el resultado de la transmisión, el reproductor inestable del objeto o del motivo, del propósito. Hay confusión en esta persona, no hay claridad, no puede dar de lo que no tiene, es decir, cuál es el resultado final de lo que tiene. ¿Tiene algo transmitido o tiene algo que está reinventándolo cada vez? Ahora encontramos en el liderazgo, hermanos amados, muchos hermanos que inventan cosas, que están creando cosas y que están causando un choque impresionante de estrategias, un choque, una confusión tremenda de formas de trabajo, que realmente ahora hay una tremenda confusión. La pregunta es, ¿de dónde está llegando toda esta serie de corrientes, toda esta serie de filosofías, toda esta serie de huecas sutilezas? ¿De dónde vienen? Seguramente de algún descuido de transmisión transgeneracional. A lo mejor no pudimos nosotros transmitirles correctamente y ellos mismos están inventando cosas y no trayendo como legado y transmitiendo a la nueva generación. ¿O qué es lo que está sucediendo? No son canales que transportan un legado, no pueden transportar, y como no pueden transportar, entonces si no tienen nada en su corazón, entonces ellos tienen que apelar a cualquier estrategia que encuentran en el camino para poder salir y para poder prosperar, y así sigue la cadena hacia adelante y las nuevas generaciones seguirán así, pero todo esto iría en decadencia. Ellos son los que son susceptibles a cualquier viento de doctrina. Aquellos que no han tenido un legado, aquellos a los cuales no se les ha transmitido nada, son los que buscan afuera alguna estrategia. Son los que son más fáciles de conquistar. Son aquellos que, como no tienen nada en su corazón o tienen algo en su corazón, no han sido alimentados, entonces finalmente ellos dicen: esto es lo que a mí me conviene y por acá es lo que me conviene, y lo toman inmediatamente y causan problemas serios. Yo puedo ver qué maravilloso trabajo de estas mujeres para poder transmitir. El reproductor fiel del objeto es, por ejemplo, la integridad. Su formación proviene de un plan, su formación proviene de una visión de Dios. Admite que es portador de buenos legados. Yo tengo, gracias a Dios, buenos legados. He permanecido fiel desde que conocí a Cristo hasta el día de hoy. El primer pastor que tuve me sembró legados importantes que hasta ahora no puedo olvidarme y no puedo entre comillas liberarme, porque son legados importantísimos, legados de temor de Dios, legados de depender de la oración, de ser honrado, de ser honesto, de trabajar. Eso no se me quita y sigo yo transmitiendo a los demás lo mismo. Hay que trabajar, hay que buscar de Dios, hay que ser íntegros en toda nuestra manera de vivir y transmitir todo eso. Esos son legados importantísimos. Eso lo transmitió y yo lo sigo transmitiendo a la siguiente generación. Qué importante que ha sido todo esto. Su característica es dar de gracia lo que de gracia recibió. Hay fidelidad, no es susceptible a cambios. Guarda su legado, transmite con firmeza lo que recibe y mantiene con claridad el propósito de Dios. Qué trabajo más maravilloso de estas dos mujeres, de mantener una fe no fingida, una fe auténtica. Necesitamos podríamos sacar algunos estudios de solamente de esta parte. ¿Qué es, cómo logró hacerlo? ¿Cuál fue el éxito de Eloida para tener un Timoteo, el cual el testigo fiel, que es Pablo, dice: estoy seguro que en ti también hay? Pero son tres generaciones. ¿Cómo quisiéramos nosotros comentar o que alguien comentara de esta generación, que pasaran dos generaciones más y todo va mejorando? Y estoy también seguro que lo que está pasando ahora, que lo que está pasando en esta cumbre, esto va a trascender a nivel mundial y vamos a tener generaciones fortalecidas. Vamos a corregir ahora nosotros lo deficiente y vamos a poder transmitir fielmente y le vamos a dar la gloria al Señor y la honra al Señor, porque nuestros hijos y nietos tendrán un poder grande y maravilloso delante del Señor para servirle al Señor. Creo firmemente que el Señor nos está bendiciendo y nos está ayudando y fortaleciendo las áreas que necesitamos, y por esa razón es importante que nosotros observemos los ministerios de los niños, de los jóvenes, y les demos todo, si es posible, el presupuesto necesario. En la primera parte decía: a lo mejor es nuestro problema económico, que ellos no aportan, pero nosotros sí vamos a aportar, sí vamos a interesarnos por ellos, porque ellos van a continuar con el trabajo. Quién sabe, ya partamos con el Señor, algunos estamos más cerca que otros, pero los jóvenes es menos probable, los niños menos probable. Yo pedía perdón al Señor por 10 años haber desperdiciado y meditaba y decía: Señor, perdóname, porque esos jóvenes que ahora son, ¿qué es lo que tienen? Pero no es tarde, podemos nosotros cambiar nuestra idea, cambiar el sentir del corazón y podemos mirar a un niño diferente. Lo podemos mirar ya con una mentalidad transgeneracional. Lo podemos mirar el futuro pastor. Yo preguntaba y decía, ¿qué hago yo cuando un profeta llega a la iglesia y empieza a ministrar y nos gozamos y nos alegramos? Y cuando empieza a ministrar, yo ni siquiera le escucho lo que dice, pero está ministrando y está profetizando a algunos de los hermanos. Y yo no me intereso. Perdóname, Señor, porque tú estabas hablando a cuántos, a 10, a 20 personas, y debía estar yo anotando y diciendo, el Señor está hablando de este varón, de esta mujer, pues voy a prepararlo y voy a decirle gracias, Señor, porque estás tomando en cuenta. Pastores amados, creo que este es un tiempo muy especial para la iglesia. Que el Señor nos perdone por no haber transmitido correctamente los legados, pero lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera que oremos y nos pongamos de pie un momentito y le demos gracias al Señor, porque creo que el Señor nos puede ayudar y nos puede bendecir y podemos hacer cosas mejores para la gloria del Señor. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por habernos involucrado, Señor, en este cambio, Señor amado. Dios Todopoderoso, aquí está nuestro corazón, Señor amado. No nos dirigimos a ti como que hayamos hecho todo bien, Señor amado, sino que pedimos misericordia y ayuda para que podamos, Señor amado, sembrar en los corazones de aquellos que tienen la posibilidad de mayor vida, Señor amado, en esta tierra, para que ellos sigan trabajando, para que ellos, Señor, sigan ayudando a este mundo, Señor Dios del cielo. Amado Padre, te pido bendición para cada uno de tus siervos y tus siervas, Señor Dios del cielo, que tienen mayor posibilidad de transmitir, Señor amado, esos legados importantes. Señor, te alabo y te bendigo, Señor amado, porque estamos a tiempo, Señor Dios de gloria. Vamos a ver una generación más adelante, una generación llena del poder del Espíritu Santo. No una generación confundida, sino una generación que sabe claramente lo que tiene que hacer para que se cumplan tus propósitos, Señor. Te damos gracias, Padre amado, de lo que tú nos estás dando en esta cumbre, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, Dios de gloria, por despertarnos. Gracias por ayudarnos y por bendecirnos, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor, queremos trabajar como a ti te agrada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, pastores. Muchas gracias.